Bien, buenas tardes. El objetivo de la sesión de hoy es, bueno, pues trazar el desarrollo histórico y cronológico que hay desde el ascenso de Alejandro de Macedonia, que la semana pasada dejamos más o menos iniciado en torno a la personalidad de Filipo y la herencia de Alejandro, ese mundo amplísimo de los reinos helenísticos, que es en definitiva el mundo en el que, por así decirlo, bueno, pues se funde el mundo griego con el mundo romano a partir de la progresiva incorporación de cada uno de esos reinos helenísticos a la órbita de Roma. Por tanto, vamos básicamente a hablar, por un lado, del expansionismo de Alejandro y, por otro lado, de las distintas fases en las que se va configurando ese fenómeno que denominamos los reinos helenísticos. Lógicamente, ahí hay un elemento clave que prefigura un poco el ascenso de Alejandro, que es la figura de su padre Filipo, que insertábamos, si os acordáis, en toda aquella reflexión que hacíamos la pasada semana sobre el siglo IV antes de Cristo, como un periodo de posguerra en que la crisis de Atenas y de Esparta, la crisis de las poleis tradicionales, llevaba a Grecia a mirar con esperanza, por así decirlo, a realidades políticas singulares, por así decirlo, no contaminadas por frustraciones como la que vivía Grecia al final de las guerras del Peloponeso y que además disponían de unos regímenes políticos, en cierta medida, podríamos calificar como inocentes en este contexto de corrupción y de crisis del mundo democrático o incluso del mundo oligárquico. Y en ese contexto de auge también de las monarquías unipersonales, de los proyectos basados en liderazgos marcadamente carismáticos, es en el que florece esa figura de Filipo que aporta a Alejandro una visión de puntos clave del mundo griego que Alejandro tendría que controlar si quisiera convertirse en el hegemón, en el estrategos autócrator, como de hecho se le proclama en Corinto, de los griegos. Es decir, proclamar a Macedonia como el nuevo estado hegemónico en Grecia y proclamarse él como, bueno, pues garante de la libertad de todos los griegos. Ya decíamos la semana pasada que Filipo desarrolla una campaña de prestigio basada, en primer lugar, en la conquista de Tracia, en la admiración de Tebas y de Atenas, que son las dos poleis, Tebas una confederación, ¿no? La confederación beocia, de referencia en los finales del siglo V antes de Cristo, en una política siempre agresiva contra los persas y en el control también simbólico de Delfos, que era el único elemento quizá que en este periodo, bueno, pues unía a todos los griegos, ese santuario panhelénico que unía a todos los griegos. Y precisamente el ascenso de Alejandro se apoya, podríamos decir, sobre cinco elementos, sobre cinco razones que en cierta medida pueden ser resultado de esa política de Filipo. Bueno, a pesar de la singular relación que lo recoge pues la Anábasis de Ariano y que utilizó probablemente como fuente principal a Ptolomeo, bueno, pues a pesar de la difícil relación que había entre Filipo y Alejandro, entre padre e hijo, por también la figura de Olimpia, la madre de Alejandro. Si tuviéramos que dar como cinco razones de la política expansionista de Alejandro que descansen a su vez en esa enseñanza de Filipo y en ese ascenso de Filipo, que aprovecha la situación de una Grecia en proceso de desmembración o de desarticulación, podríamos, y con un deseo de refugiarse en liderazgos fuertes, como es propio de una época de crisis como fue el siglo IV, podríamos enumerar las siguientes. Primera razón. Es evidente que Alejandro, como había hecho Filipo de una manera quizá más tímida, busca obtener reconocimiento global de Grecia en una Grecia que está totalmente fragmentada. Desde que muere Filipo hasta el año 333 a.C., en esos 3-4 primeros años del reinado de Alejandro, Alejandro acumula una serie de cargos y una serie de prerrogativas que le convierten en el individuo más poderoso del mundo griego, ¿no? Esta construcción, ahora diré cuáles son esos cargos, esta construcción de la personalidad de Alejandro a partir de acumular reconocimientos militares, nombramientos honoríficos y nombramientos simbólicos, va a estar en la base de toda la legitimación del poder, por ejemplo, de los emperadores romanos. Al final, el ascenso de Augusto, la conversión de Pompeyo en un personaje, pues bueno, dotado de un imperium extraordinarium en los años 70 del siglo I antes de Cristo, se basa un poco en esa mezcla de honores militares o triunfos militares, honores derivados como consecuencia de ese triunfo militar y proclamaciones, a veces autoproclamaciones, autocoronaciones, podríamos decir, más o menos simbólicas. En ese periodo, Alejandro se proclama general de la Liga Tesalia. Tesalia es la región más occidental de Grecia, un espacio esencialmente agrícola, pero que había adquirido cierta importancia en este periodo de crisis de los estados tradicionales. Siguiendo las enseñanzas de su padre y la fijación en Delfos, se proclama también hegemón de Grecia. En Corinto recibe el título de estrategos autócrator, de general supremo de los griegos. Ahí tiene mucho peso también la batalla de Isos en el año 333, en la que consigue la adhesión de todos los griegos, y se corona cuando empieza su campaña hacia Oriente y hacia las distintas satrapías persas. Se corona en el oasis de Siwa como hijo de Ra, o hijo de Amon-Ra, por tanto, como hijo de Dios, diseñando algo que Filipo quizá no se había atrevido a hacer, que es una monarquía teocrática. Esto además acerca a Alejandro, al que va a ser a partir de ese momento, de la coronación en Siwa, que da inicio a todas las campañas, pues Gordion, Gaugamela, etcétera, hacia Oriente, va a dar inicio a la admiración por parte de Alejandro de ese carácter teocrático en los monarcas persas. De hecho, desde Siwa, la realeza alejandrina evoluciona hacia una monarquía claramente divina, ¿no? Y de hecho, pues bueno, cuando vence a Darío en Gaugamela, y Darío huye, Alejandro persigue a Darío, y cuando se da cuenta de que ha quedado asesinado por un sátrapa, que es el sátrapa Besos, lo persigue y continúa, por así decirlo, hasta que venga la muerte de Darío, porque consideraba, bueno, pues que los monarcas persas merecían, por así decirlo, una veneración o, en cierta medida, un respeto, ¿no? Por tanto, primero, búsqueda de reconocimiento global y aprovechar la situación de, bueno, pues una Grecia fragmentada que busca, pues bueno, liderazgos, como decía hace un momento, fuerte y construcción de esa idea, bueno, pues un poco filopersa y teocrática, bueno, pues que es parte de la obsesión de Alejandro. De hecho, en el motín de Opis en el año 324 a.C., apenas un año antes de la muerte de Alejandro en Babilonia en el 323, parte del motín se produce porque, bueno, muchos de sus hetairoi, de sus grandes generales, su camarilla, digamos, de confianza, pues bueno, ya no entiende ese proyecto de difundir el mundo griego hacia Oriente, que, bueno, pues definitivamente para muchos de ellos ha perdido absolutamente el sentido. Segundo apoyo, segunda razón de la política expansionista de Alejandro, ¿no? Porque, bueno, todo, luego hablaremos un poco de las razones abstractas, ¿no? Siempre solemos insistir en que Alejandro es un personaje irrepetible, el liderazgo de Alejandro, bueno, todas las cosas que queráis, pero bueno, en historia tenéis que poner patas al margen de lo que digan los biógrafos del mundo antiguo que ya alimentaron el mito, hay que poner patas a este tipo de afirmaciones. Segunda base, Alejandro actualiza los viejos y tradicionales intereses persas. ¿Cuáles son esos intereses? Intereses macedonios. ¿Cuáles son esos intereses? Primero, el deseo de Filipo de unir a todos los griegos en un proyecto común, que en cierta medida él había planteado ya con la conquista de Tracia y con la mirada hacia Delfos, pero que ahora con el proyecto de expansión hacia el mundo persa ya no solo es un proyecto común, sino incluso una expedición común, ese sueño griego de expandirse hacia Oriente. Segundo, Alejandro busca también satisfacer un antiguo interés macedonio y griego en general, que era el de frenar, y se habían visto especialmente marcadas durante las guerras del Peloponeso, frenar la injerencia persa en la política griega. Durante las guerras del Peloponeso, habíamos hablado de esto, las constantes sospechas sobre financiación con oro persa del bando espartano. Bueno, pues este tipo de cosas en Grecia habían dejado su huella y Alejandro se presenta también como el capaz de vengar esas injerencias del mundo persa en la política griega. Pero dentro de esa satisfacción de los antiguos intereses macedonios, no hay que olvidar un claro interés comercial. Macedonia no era más que un pueblo de agricultores y de ganaderos con muy poca actividad comercial y algo de artesanía, y desde luego por el volumen de tropas con el que Alejandro marcha a Oriente, pues bueno, hay un claro interés colonial de ocupar y liberar bueno, pues algunas de las colonias griegas de Asia Menor que estaban sometidas al influjo persa, y por tanto el interés comercial se revela como un elemento fundamental en el origen, al menos, de la campaña alejandrina hacia Oriente. Curiosamente, ese interés comercial había sido el mismo que había motivado la declaración de Atenas de la guerra contra los persas en vista de la amenaza que la expansión del imperio persa infringía sobre las colonias atenienses en la costa jonia, en la costa de Asia Menor. Por tanto, búsqueda de reconocimiento global en una Grecia fragmentada, satisfacción de algunos episodios o capítulos del antiguo interés macedonio. Tercero, la obsesión, por así decirlo, ya veis que son razones que casi en la propia biografía de Alejandro, si habéis visto la película de Oliver Stone, se muestra muy bien, son casi biográficas, ¿no? Y se van acentuando a medida que pasa el tiempo, antes de Gaugamela, antes de la llegada o de la entrada a Babilonia, después de la expedición hacia la India, después del motín de Opis, etcétera, ¿no? El tercer rasgo es la emulación filopersa, que decíamos que había acelerado la conversión de la monarquía tradicional, casi homérica, de reyes conquistadores y de campesinos guerreros macedónica, en una monarquía claramente teocrática. Esa emulación filopersa tiene un punto de inflexión claro, como dije anteriormente, que es el de la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C. Darío III es asesinado por el sátrapa Besos, el rey de la Bactria, y eso estimula el deseo alejandrino de perseguir a Besos y de motivar una expansión hacia Oriente, hacia la India, que había sido también una ambición típicamente persa. El Estado persa y el Estado medo controlaban la meseta del Irán, pero habían tenido incursiones también hacia Occidente, obviamente, pero también hacia Oriente. Entonces Alejandro, a partir, disfrazándolo de la venganza de la muerte de Darío III después de Gaugamela, bueno, pues justifica ese deseo de ir a la India, que era típicamente persa, su matrimonio también con una princesa de la Bactria, con Roxana, su estrechamiento de lazos con los reyes indígenas y su apoyo político en las instituciones locales. Una de las cosas que más sorprende a los Getairoi y Alejandro cuando entran en Babilonia es que Alejandro sigue gobernando con un cuerpo de la élite macedónica, sigue dejando que Babilonia sea controlada por la élite local Babilonia, controlada, como digo, por un cuerpo persa, por un cuerpo macedónico, ¿no? Y por último, dentro de esa emulación filopersa, también la incorporación a las falanges macedónicas de grandes contingentes de iranios, hasta 30.000 iranios, habitantes de la meseta del Irán, se incorporan al ejército de la falange macedónica como antitagma, como tropas auxiliares. Esto tampoco es una novedad, porque precisamente la semana pasada, cuando hablábamos de la transformación del siglo IV, decíamos que la experimentación también en la fórmula militar había motivado que tuvieran éxito este tipo de fórmulas mixtas de ejércitos de ciudadanos campesinos, como eran los hoplitas macedónicos, pero complementados con mercenarios o con tropas de carácter auxiliar. Lógicamente, esta emulación filopersa le va a valer a Alejandro una serie de conspiraciones, primero la conjura de los pajes en la Bactria y después ya en el regreso el motín de Opis o del Tigris en el año 324 a.C. ¿no? Opis es la localidad a orillas del Tigris en la que se produce ese motín y ese discurso, que es uno de los grandes discursos probablemente de legitimación de toda la historia antigua de Macedonia desde Filipo, y del reconocimiento también de muchos de estos puntos del legado o del aprovechamiento del legado griego que hizo Filipo y que continuó en cierta medida Alejandro. Cuarto elemento, cuarta razón de la política expansionista de Alejandro: su deseo de sincretismo. Hoy en día este término a veces en la historia antigua se discute. El sincretismo es la fusión cultural, racial, comercial, administrativa, ¿no? Cuando Alejandro cruza hacia Oriente, después del episodio del nudo gordiano y de la batalla de Gaugamela, establece un sistema de urbanización y un sistema administrativo en el que efectivamente se presenta como caudillo de los griegos y rey de los macedonios, pero desde el propio episodio del nudo gordiano, cuando le dicen, bueno, el que desate este nudo será dueño de Asia, ¿no? Se presenta también como el hegemón de Asia, ¿no? Él es, de hecho, el que inaugura esta relación constante entre Oriente y Occidente, que hasta ese momento no se había dado y que luego va a ser una constante en el mundo clásico, post-alejandrino, en el mundo romano, como veremos a partir de la semana que viene. Hasta ahora Grecia miraba al mundo oriental, al mundo persa, como el diferente, el otro, el bárbaro. A partir de ahora empieza a haber una cierta relación, aunque es verdad que es difícil de comprender para las puristas, digamos, mentalidades de algunos de los generales del ejército macedónico, ¿no? Por eso también, bueno, pues se suele decir que en esto Alejandro era realmente un visionario. Y por último, a la hora de estimular o de explicar el porqué del ascenso de Alejandro, se suele apelar ya a los biógrafos, luego la historia pues ha alimentado un poco el mito, a razones abstractas, ¿no? Bueno, pues la especial personalidad de Alejandro, su admiración de Homero y de la arete homérica que le llevaba, pues bueno, a una especie de agón, de combate permanente para asumir nuevos retos, su megalomanía, sus deseos irrefrenables de conquista, su sentido de la trascendencia, esa especie de impulso al infinito, una cierta irracionalidad que, bueno, pues luego se ha glosado en esa frase, ¿no?, que repite Virgilio en boca de Alejandro, que es la audentes fortuna iuvat, ¿no? La fortuna favorece a los audaces, ¿no? Esto desde los primeros biógrafos, desde la Anábasis de Adriano, que creo que es el texto más antiguo sobre Alejandro y el que cuenta con las mejores fuentes, bueno, pues todo este tipo de rasgos personales, abstractos o ideológicos de la personalidad de Alejandro, por así decirlo, están perfectamente presentes. Bien, Alejandro muere en el año 323 a.C., un año después de ese motín de Opis, ya en el regreso de la mayor parte de la élite macedónica hacia Grecia, después de la aventura oriental entre el 331 y el 324. Y, bueno, pues eso abre la administración de los estados que Alejandro ha conquistado para ese mundo macedónico, que ya es un mundo global. Vamos a caracterizar primero, dentro de esta diversidad de reinos helenísticos, cómo se articulan en común esos reinos helenísticos, y luego vamos a ver la cronología, muy por encima, de la configuración de los reinos helenísticos, sobre todo en dos fases, ¿no? Su origen y después su progresiva gestión hasta que desembocan en su integración diferente en el tiempo en la órbita de Roma. Y así enlazamos también con lo que veremos a partir de la semana que viene. Lógicamente, como no puede ser de otra manera, los reinos helenísticos que nacen del supuesto reparto que Alejandro, en el lecho de muerte en Babilonia, creo que es en agosto del 300, en el verano del 323 a.C., hace, nacen como una hibridación entre la monarquía macedónica, los rasgos de la monarquía macedónica y los rasgos admirados de la monarquía teocrática persa. El rey tiene el poder supremo, y lo tiene desde el punto de vista militar, esta idea un poco del arete homérica, desde el punto de vista religioso, es el epífanes, la manifestación de la divinidad, desde el punto de vista legislativo, es el nomos emsijos, responsable de dictar justicia, y desde el punto de vista dinástico. Junto al rey le rodea una aulé, una corte, que está integrada por los hombres de confianza del rey, normalmente del estamento militar, esos hetairoi que veíamos en la monarquía macedónica, la asamblea que toma las decisiones en el ejército y la corte de reinas y de princesas a la manera de la corte establecida por el propio Alejandro. Y por debajo, en una estructura claramente piramidal de base muy amplia, están los súbditos, ¿no? Que son muchos porque todos los reinos helenísticos controlan territorios amplísimos, bueno, pues que prefigurarán luego lo que será la configuración de algunas de las provincias del mundo romano y otras, en cambio, Roma las parcelará en varias para hacerlas perfectamente más abarcables. Pero, en definitiva, el vector común de la articulación del territorio de los súbditos de los reinos helenísticos va a ser la polis, va a ser la ciudad-estado. En realidad, las campañas de Alejandro fundando ciudades lo que buscan es extender el modo de vida griego desde el punto de vista político allá donde sea posible y, bueno, pues utilizar la ciudad como la célula mínima de organización territorial de ese mundo oriental. Esa es más o menos la estructura que se va a mantener en cada uno de los distintos reinos helenísticos. ¿Cuál es el proceso de configuración de esos reinos helenísticos? Bueno, se suelen dividir o se suelen reconocer dos grandes periodos. Los primeros 20 años que median entre la muerte de Alejandro en el 323 y la batalla de Ipsos en el 301 a.C., y luego, cuando acaban esas guerras del mundo, como las llaman las fuentes de la época, ese equilibrio entre cada uno de esos reinos ya configurados y su progresiva relación con Roma y con otras potencias del Mediterráneo. En el año 323 parece que se producen los llamados acuerdos de Babilonia. Los hetairoi de Alejandro, esos llamados epígonos, los generales de confianza, pues le bueno, reparten o se reparten la realeza amparándose en la propia voluntad de Alejandro, ¿no? Bueno, ahí es donde entran en escena algunos de esos hetairoi, como por ejemplo Crátero, Perdicas o Antípatro, Ptolomeo, Antígono, Lisímaco o Eumenes. Y también el hermano de Alejandro, Filipo III, y el hijo que Alejandro ha tenido con Roxana, que de hecho Alejandro no llega a conocer, nace un poco después de su muerte, que es Alejandro IV. En ese momento, unos quedan con los cargos de referencia en Babilonia, como Crátero, Perdicas o Antípatro, y otros se reparten las satrapías del imperio persa que había sido conquistado en las campañas de Alejandro. Ptolomeo se queda con Egipto, Antígono con Asia Menor, Lisímaco con Tracia y Eumenes con el territorio del Asia Interior. Lógicamente, en un estado tan grande, muerta también o desaparecida la personalidad de Alejandro, la entrada en escena de unos nuevos sátrapas griegos para controlar las viejas satrapías persas va a generar un problema, que es la falta de subordinación de las poblaciones periféricas al nuevo poder central, representado en Ptolomeo, en Antígono, en Alejandro IV, en Eumenes, en cada uno de estos personajes que hemos citado. Y eso provoca una inestabilidad internacional que abre un periodo de conflictos internacionales que comienzan más o menos en el año 321 y que terminarán en el año 309 con los llamados acuerdos de Triparadisos, que suponen un reparto, un re-reparto de esas satrapías. Esos conflictos internacionales implican a algunos de los hetairoi, por ejemplo, Perdicas contra Crátero en el año 321 o Antígono contra Eumenes en el año 315, pero también implican a ciudades-estado del ámbito griego, por ejemplo, Atenas contra Antípatro. Al final de esos conflictos, en los acuerdos de Triparadisos, Seleuco controla Babilonia y da pie a eso que luego llamaremos la Persia Seleucida. Asia Menor es controlada por Antígono y Macedonia por Antípatro. En el año 301, Crátero y Ptolomeo vencen a Antígono en la victoria de Ipsos en el año 301 y el reparto queda de la siguiente manera. Lisímaco controla Tracia, un territorio tradicionalmente rival del mundo macedónico. Ptolomeo controla Egipto, Casandro Macedonia y Seleuco controla Siria. A partir de ese momento se puede decir que se abre desde el 301 hasta, bueno, en cada caso dependerá la fecha de la integración de estos reinos en el mundo romano, en el caso de Egipto, pues hasta el 31 a.C., en otros, pues más tempranamente, la mayor parte de ellos en el siglo segunda mitad del siglo segundo a.C., bueno, pues se abre un periodo que se suele considerar como de equilibrio precario entre los distintos reinos helenísticos, todos muy debilitados y todos además sin fuerza suficiente como para imponerse ante sus rivales, ¿no? Lógicamente, ese equilibrio un poco endémico, bueno, pues lo romperá Roma con su intervención primero en el Ilírico y después con la victoria en Cinocéfalos de Flaminino en el año 196 a.C., que proclama la libertad de todos los griegos como, bueno, pues por así decirlo, bueno, pues el lema de la liberación y del paso de página respecto del mundo romano, ¿no? Egipto queda, después de la victoria de Flaminino, muy debilitado. Siria y Macedonia son ocupados por Roma, desaparecen, por tanto, algunos de esos reinos y Roma se convierte en el árbitro de las relaciones políticas entre esos antes florecientes reinos helenísticos. Los tres más importantes de ese reparto nacido de la victoria de Isos en el 301 son el Egipto Ptolemaico, la Persia Seleúcida y la Macedonia Antigónida. Muy conocidos también por la personalidad de sus monarcas, por algunos rasgos concretos de cada una de esas realezas, pienso sobre todo en el mundo ptolemaico, toda la el gran desarrollo científico, tecnológico, pues de la Alejandría ptolemaica, bueno, el faro, la biblioteca, todo ese renacimiento, primer gran renacimiento, podríamos decir, del mundo griego en Alejandría. Y en los seleúcidas pienso sobre todo en la autorrepresentación, la idea de realeza, la idea del rey conquistador que, bueno, pues les convierte en el estado más fuerte del área minor asiática. Por dar algunos rasgos sobre cada uno de esos reinos, ¿no? El Egipto ptolemaico es un reino básicamente expansionista desde el punto de vista militar, que ocupará enseguida, sobre todo durante el siglo III a.C., la Cirenaica, gracias a la labor de Ptolomeo II Filadelfo, que controlará todas las rutas comerciales hacia la franja de Siria y de Palestina y hacia el interior del Egeo, y que constantemente, como había sido por otra parte tradicional, lo vimos en la asignatura de Historia Antigua 1, en la historia del Egipto antiguo, y que tratará también de imponerse o de dominar el territorio de Siria y de Palestina. De hecho, el Egipto ptolemaico se mantiene constantemente hasta en cuatro guerras en enfrentamiento con los sirios. En segundo lugar, la Persia seleúcida de los antigónidas o de los antígonos, ¿no? Es un estado claramente expansionista que choca con el interés ptolemaico en Siria, que tiene algunos afanes expansionistas hacia la India, pero que chocan con la labor de freno de algunos de los príncipes indios y de los gobernantes locales, y que tiene un enemigo fundamental, que luego en época romana ya estudiaremos como parte fundamental de la política romana en el Mediterráneo y también de la piratería en el Mediterráneo, que es el rey Mitrídates del Ponto, ¿no?, que se convierte un poco en el estado tapón como reino independiente al expansionismo seleúcida por el área de Asia Menor. Y por último, el espacio macedónico, el espacio de los antíocos, que en cierta medida se mantiene fiel al modelo de la monarquía macedónica tradicional, una monarquía de reyes conquistadores, de ciudades, en concreto Pela, que se convierten en reflejo de la grandeza cultural del mundo griego y que, en cierta medida, mantienen un cierto prestigio sobre el resto de confederaciones y de ciudades en declive en ese momento en Grecia, ¿no? Bueno, pues la Macedonia Antigónida, por ejemplo, se coaliga con la Liga Etolia y con la Liga Aquea, pero bueno, pues también mantiene algunos enfrentamientos militares con el Ática. Bueno, todo, como veis, en el contexto de una profunda inestabilidad política propia de estados hechos a la medida de una herencia política, que era la herencia de Alejandro, especialmente inabarcable e ingestionable. En cualquier caso, este episodio de las monarquías helenísticas tiene como varias enseñanzas desde el punto de vista histórico para la política que vamos a caracterizar a partir de la clase del lunes que viene, en la que ya entraremos en la historia de Roma. Primero, el gran protagonismo que todos los territorios del Mediterráneo Oriental, desde Egipto hasta el Egeo Central, va a tener en la expansión del mundo romano. De hecho, Roma va a desarrollar una praxis muy concreta, conquistadora, agresiva e imperialista, que va a contrastar con la política, bueno, un poco de hegemón, de pacificador, como decíamos antes, de árbitro de las relaciones internacionales, suscribiendo pactos con estados clientes en estos territorios que ya conocían un modelo de vida urbano, un sistema de vertebración territorial, un sistema de administración, por así decirlo, muy engrasado. Eso va a hacer que Roma en Oriente y en Occidente plantee políticas y actuaciones totalmente diferentes. En segundo lugar, todos estos reinos helenísticos, aun cuando pasen a formar parte del mundo romano como provincias, van a seguir manteniendo unos rasgos culturales bastante fuertes, por ejemplo, la lengua griega, que se mantiene de manera evidente, que a su vez remiten a los rasgos culturales originales anteriores a ese sincretismo con el mundo griego, ¿no? El Egipto de Ptolomeo XIII y Cleopatra, cuando Pompeyo, por ejemplo, se refugia allí, pues bueno, es un Egipto que tiene un sabor helenístico, pero que obviamente sigue reconociendo muchos elementos propios del Egipto faraónico, lo mismo que la autorrepresentación de la monarquía seleúcida, en la que los emperadores romanos también se inspirarán, incluso en la iconografía monetal, sigue trasladando muchos de los elementos de los mitos persas unidos a la legitimación que había practicado Alejandro, pues bueno, que en los tipos de la moneda pues aparece también invocado, por así decirlo, en muchas ocasiones. Y por último, estas monarquías helenísticas demuestran después a Roma la posibilidad de articular una conectividad eficaz en todo el Mediterráneo Oriental. El hecho que solemos decir que Roma es la primera potencia que globaliza el mundo, bueno, pues con permiso, obviamente, de todo este experimento de expansión macedónica y de contención y conflicto helenístico, porque en realidad en este periodo lo que pasaba en Asia Menor, en Macedonia, en Beocia, estaba perfectamente conectado como resultado en parte de esa gran conectividad que primero los persas, luego la expansión alejandrina y luego la gestión de los reinos helenísticos había ido desarrollando.